Radio Praga Noticias.
La crisis no fue causada por Grecia, sino por Europa, dijo el presidente checo. El smog cubre varias regiones del país. Jan Kopecký luchará por el título del Campeonato Internacional de Rallys. Grecia no tiene la culpa por la crisis europea, dijo este miércoles el presidente checo Václav Klaus. La Administración Económica de Europa tiene la culpa de que la eurozona esté sufriendo profundos problemas de endeudamiento, destacó el mandatario. Por un lado, Grecia pidió prestado dinero de manera irresponsable. Por otro, alguien le prestó esos recursos de manera irresponsable, explicó Klaus. Las Fuerzas Armadas checas despedirán el próximo año a oficiales y otros empleados del ejército. Sin embargo, la reducción de la plantilla no será dramática, según dijo el ministro de Defensa Aleksandr Vondra en una reunión de altos cargos militares efectuada este miércoles. Antes de fin de año, el jefe de la cartera entregará al gobierno un proyecto que supone tanto la reducción de la plantilla como la futura estrategia para la protección del espacio aéreo del país. Las Fuerzas Armadas checas solicitaron 3 nuevos vehículos armados de la empresa Supakat para una unidad especial de su misión en Afganistán. La inversión millonaria considerada como necesaria llega, sin embargo, poco antes de que finalice la presencia checa en el país centroasiático y en tiempos de recortes. Algunos de los vehículos de ese tipo comprados recientemente se vieron envueltos, además, en concursos poco transparentes y por ello se pagaron precios abultados injustificadamente. El smog cubre numerosas regiones checas. La peor situación se registra en Moravia del Norte, donde fue declarado el martes el primer grado de alerta. Últimamente se advierten las malas condiciones atmosféricas también en las regiones de Moravia y Silesia, Pardubice, Liberec y Mladá Boleslav, donde la contaminación del aire sobrepasa los límites permitidos. Los meteorólogos no esperan que la situación mejore en los próximos días. Los exportadores checos se muestran pesimistas en cuanto a los resultados económicos de este año debido a los problemas financieros de la Unión Europea. Ha aumentado el número de empresas que temen que el volumen de los productos exportados se reduzca, según se desprende de un sondeo realizado por las agencias DHL y Czech Trade. Varias de las compañías se vieron obligadas a reducir su plantilla debido a la crisis europea. Mezipatra, el mayor festival de cine en Europa sobre minorías sexuales, comienza este miércoles en Brno. La temática de esta edición de la muestra de los conocidos como Queer Films está centrada en los viajes en el tiempo. Entre los invitados destaca el director norteamericano Todd Haynes. En la ciudad de Brno, el Mezipatra se prolonga hasta el día 8 de este mes, antes de trasladarse a Praga, donde se celebrará desde el 10 hasta el 16 de noviembre. Jan Kopecký, a bordo de un Škoda, luchará este fin de semana por el título del campeonato Intercontinental Rally Challenge en su última prueba, que se disputará en Chipre. El piloto checo lidera la clasificación absoluta, sin embargo, 4 pilotos más tienen la posibilidad de arrebatarle el triunfo final, ya que los competidores se repartirán el doble de la puntuación habitual en este rally. Este jueves se esperan en la República Checa cielos cubiertos con nubosidad baja y neblinas. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 9 y los 12 grados centígrados. Y hasta aquí el boletín de noticias. Soy a cargo de Román Casado.
Saludos, queridos oyentes. Están escuchando Radio Praga. Los médicos están preparando nuevas protestas. Los mexicanos en Praga celebraron el Día de los Muertos. Esos son los temas principales de nuestra programación de este miércoles. Después les ofreceremos los temas abordados por la prensa checa. Y al final de la emisión, dentro del espacio regular Panorama Checo, podrán escuchar una entrevista con el documentalista español Basilio Martín Patino, que visitó recientemente la República Checa. Desde los micrófonos les saluda Bárbara Vázquez. Espero que disfruten de la próxima media hora en compañía de Radio Praga. Los sindicatos médicos están decididos a luchar por el aumento de los salarios para los trabajadores del sector. Este martes acordaron un plan de acciones de protesta que quieren poner en marcha en caso de que el gobierno se niegue a subir los sueldos, como lo había prometido. Más con Ivana Vondarkova.
Los sindicatos médicos anunciaron que en caso de que el ministro de Salud, Leo Scheger, no presente a más tardar este sábado garantías suficientes del aumento de los sueldos a los médicos, enfermeras y personal sanitario a partir de enero de 2012, los sindicalistas pondrían en práctica una serie de actividades de protesta. El plan de estas actividades quieren publicarlo el lunes 7 de noviembre para que el ministro tenga tiempo suficiente para tratar el tema con el gobierno y conseguir el dinero necesario. Las protestas, sin embargo, no afectarían a los enfermos, aseguró Jana Vedralova, vicepresidenta del Colegio Sindical de Médicos.
A partir del 7 de noviembre queremos presentar nuestras demandas públicamente. Efectuaremos acciones en todo el país, no solo en Praga. Se tratará de actividades que le recordarán al gobierno el compromiso que asumió en primavera de este año de incrementar el salario a los médicos, enfermeras y personal sanitario. Al mismo tiempo, queremos asegurar que las protestas no afectarán en lo más mínimo a los pacientes ni tampoco empeorarán los cuidados por los enfermos en los hospitales.
El presidente de los sindicatos médicos, Martin Engel, sostuvo que los profesionales están disgustados por el cambio de posturas del gobierno. Cuando en primavera un gran número de médicos amenazó en el marco de la campaña «Gracias, nos vamos» con irse a trabajar al extranjero por razones financieras, les fue incrementado levemente el sueldo. El Ejecutivo prometió entonces que el salario en el sector se incrementaría en un 10% a partir de 2012. No obstante, el ministro de Salud elude ahora dar garantías de que los salarios aumentarán a partir del 1 de enero del próximo año. Los sindicalistas recalcaron que sus protestas tendrán más bien forma de mítines hasta diciembre. No obstante, en caso de que el gobierno siga presentando nuevas obstrucciones, las protestas podrían endurecer y desembocar en un nuevo éxodo de profesionales de los hospitales públicos. Los sindicatos médicos representan a unos 48.000 médicos, enfermeras y personal sanitario de más de 180 hospitales del país.
El Día de Muertos, la festividad mexicana de origen prehispánico que honra a los difuntos, se celebró también este martes en el Parque de Stromovka de la capital checa. Más información con Marta Lorenzo.
El Día de Muertos es una celebración de origen prehispánico que tiene más de 3.000 años de antigüedad. Pero cuando llegaron a América los españoles, mezclaron las tradiciones europeas y prehispánicas, haciendo coincidir las festividades católicas del Día de Todos los Santos con el Día de Muertos. Obed Morán, que es mexicano y lleva 6 meses en Praga, explica en qué consiste esta festividad, que se celebra también en Praga desde hace 7 años.
El último día de octubre es para los niños, para los angelitos que nosotros lo llamamos. En los altares, donde obviamente están las imágenes de los ángeles o de los bebés que fallecieron al nacer, se les ponen dulces o golosinas que obviamente les gustarían a los niños. No son dulces comerciales como que tú vas a la tienda y compras unas paletitas. Son dulces hechos a mano.
En torno a la laguna del Parque Stromovka de Praga, los organizadores prepararon altares con ofrendas para recordar a sus muertos, talleres donde los niños eran los protagonistas, calaveras de azúcar, comida mexicana, teatrillos, mariachis y baile tradicional, agregó Obed Morán.
El día primero ya es para los adultos. El día primero ya se les pone comida, se les pone tamales, que es muy típico de México. Incluso a la gente, si el fallecido o el muertito le gustaba la cerveza, se les ponen sus vasos o sus botellas de cerveza. Incluso a gente que se le pone Coca-Cola, cigarros y demás cosas.
Cuando preguntamos a Alejandro García, dueño de un stand que vende momentos mexicanos, sobre cómo acoge el público checo la festividad del Día de Muertos, cuenta que cada año se acercan más personas y que el ansia por conocer esta festividad mexicana aumenta.
Aquí tenemos aproximadamente 500 personas, 600 personas alrededor aquí en esta festividad. Yo pienso que están interesados. Nosotros decidimos tener una bebida prehispánica que se llama atole. Desde mi local, desde mi stand, te puedo decir que mira, hay cuánta gente hay alrededor que quieren probar el atole, entonces se ve que tienen interés por estar aquí y lo que alcanzo a ver de lejos, pues hay muchísima gente, ¿no?
Xolotl Martínez, un jefe azteca descendiente de una familia tradicional xochimilca, que hizo un espectáculo de danza tradicional, explicó a Radio Praga la importancia de que los jóvenes se vinculen con sus antepasados.
Creo que se está recuperando la importancia de vincularse con nuestros ancestros, ¿no? Porque al final de cuentas estamos acá porque nuestros ancestros nos dejaron una herencia, nos crearon, nos permitieron vivir, nacer, y por ello estamos acá, y creo que es importante que los jóvenes, los niños, se vinculen conscientemente con sus ancestros. Me parece que es importante y sí están respondiendo.
La festividad mexicana, que celebra la vida de los ancestros, es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad y se celebra desde hace más de 3.000 años en varios países de América Central.
El Victoria Pilsen plantó cara sin complejos al Fútbol Club Barcelona mientras mantuvo sus 11 jugadores en el campo. La rigurosa expulsión en el minuto 21 del defensa Krzyzkowski marcó un partido en el que brilló una vez más el astro argentino Lionel Messi, que marcó 3 goles, más con Daniel Ordóñez.
El Barcelona se encontró en Praga con un Victoria Pilsen más agresivo y valiente que aquel que visitó el Camp Nou hace 2 semanas. Animados intensamente desde la grada, los checos llegaron a tener las oportunidades más claras de los primeros compases del cuarto partido que disputan en la Champions League. Solo la seguridad del portero blaugrana Víctor Valdés evitó que el Victoria se adelantara en el marcador cuando, tras una buena triangulación, Peter Jela se quedó solo ante él. Gracias a ello, Valdés consiguió de paso entrar en la historia como el portero barcelonista que más minutos ha pasado imbatido. Pero pocos minutos después era Messi el que, dentro del área rival, ponía en apuros al Pilsen. El defensa Marian Krzyzkowski le hacía un claro penalti y el árbitro austriaco Robert Schergenhorfer no dudó en mostrarle la tarjeta roja directa. Una decisión considerada exagerada e injusta, según los checos. De esa opinión es también el técnico del Pilsen, Pavel Verba, para quien el partido terminó ahí.
Este partido ha tenido 2 momentos clave. El primero, cuando Petr Jela se escapó, se quedó solo y podía habernos puesto por delante del marcador. El segundo, el penalti y la expulsión. Estos 2 momentos decidieron el encuentro.
Con un gol en contra y un jugador menos, el Pilsen tuvo que cambiar su enfoque del partido. Aunque siguió plantando cara al Barcelona, dejó de ser rival para el campeón de la Champions. Messi volvió a aparecer en el descuento del primer tiempo para marcar su segundo tanto de la noche. Pavel Verba reconoció tras el encuentro que en el descanso muchos jugadores desmotivados le pidieron el cambio. En la segunda parte el dominio fue totalmente azulgrana y primero Cesc Fàbregas y después otra vez Messi dejaron el marcador en un contundente 0-4. A pesar del resultado, el entrenador del Barcelona, Pep Guardiola, reconoció el buen partido hecho por los jugadores del Pilsen.
En Europa es muy exigente, nosotros sabíamos de la calidad, del talento del Victoria. Han salido muy muy fuertes, sabíamos que iba a ser mucho más complicado. Después del penalti expulsión todo ha sido más sencillo.
Para el Barcelona, la visita a Praga les ha dejado muchas buenas sensaciones. Por un lado, la clasificación matemática para octavos de final de la Liga de Campeones. Además, el ya mencionado récord de Víctor Valdés en la puerta. Pero también fue un día especial para Messi, que superó los 200 goles con la camiseta azulgrana. A tiro tiene la marca histórica de César, con 235. Algo que no quita el sueño al argentino, como reconoció en Praga.
Como dije hace unos días y como dije varias veces, no es mi objetivo. Si llega mucho mejor, pero la verdad que no es algo que me proponga ni quiera. Más importante otras cosas antes que llegar a la gana de querer más, de querer seguir consiguiendo cosas. Sabemos que si seguimos de esta manera podemos conseguir cosas importantes y el vestuario es lo que quiere.
En el otro encuentro del Grupo H de la Liga de Campeones, el Milan empató a un gol contra el Bate Borisov bielorruso. En cualquier caso, las opciones del Victoria Pilsen de clasificarse para octavos pasan obligatoriamente por ganar en Minsk. El equipo de la ciudad de la cerveza promete seguir presentando batalla como lo hizo este martes frente al Barça.
Científicos checos crearon una cama enfermera. Los arqueólogos dispondrán de un registro de obras de construcción. Los partidos de izquierda quieren impedir la entrada en vigor de reformas clave. La película de animación Alois Nebel representará a la República Checa en los Oscar. Estos son algunos de los temas abordados por la prensa checa este miércoles. Un resumen les ofrecemos con Román Casado.
Científicos checos han inventado una cama que reconoce un ataque cardíaco, escribe Hospodářské noviny. En el Instituto de Medicina Clínica y Experimental de Praga le están haciendo pruebas a este invento muy particular.
Dicha cama sabe controlar el estado de salud del paciente y, si es necesario, pedir auxilio. Es la empresa checa Linet que, siendo pionera en este caso, introdujo el dispositivo al mercado y solicitó la patente.
En los bordes de la cama se encuentran detectores de alta sensibilidad que monitorean la respiración y el ritmo cardíaco del paciente. Sobre cualquier cambio, a través de una antena Wi-Fi, la cama informa al personal sanitario.
El programa del ordenador, por medio de las señales que emiten los detectores, reconoce centenares de diagnósticos. El precio del dispositivo será unos 400 euros, así que podrá ser aprovechado no solo por distintos departamentos de hospitales, sino también por residencias de ancianos o por clientes privados.
En el futuro, todas las obras de construcción necesitarán el visto bueno de los arqueólogos, informa Lidové noviny. Para garantizar las investigaciones arqueológicas con más firmeza que antes, se está preparando en el Ministerio de Cultura una enmienda a la Ley sobre la Protección del Patrimonio Cultural.
La enmienda pretende crear un registro central de todas las obras de construcción en el país. Y cada constructor estará obligado a inscribir sus obras 40 días antes de iniciar los trabajos. A quien se le olvide, corre el riesgo de pagar una multa de hasta 160.000 euros.
La enmienda nace a raíz de una relajada interpretación de la ya existente obligación de anunciar obras de construcción que cuentan con excavaciones. Los autores de la enmienda advierten un gran peligro de pérdidas irreparables del patrimonio arqueológico que corre actualmente.
De las 80.000 obras al año que merecerían una investigación arqueológica, solo entre 10 y 20.000 son obras previamente anunciadas en las administraciones correspondientes.
Este martes la Cámara de Diputados fue dominada por obstrucciones de coalición y peleas sobre las reformas, publica el matutino Pravo.
Los miembros del Partido Socialdemócrata empezaron a cumplir sus amenazas de que harán todo lo posible para impedir la entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2012 de las reformas de coalición. En concreto, se trata de la reforma fiscal, de jubilaciones, del sistema sanitario y de la seguridad social.
El proceso de negociaciones fue más que agitado. El procedimiento en el que los diputados deciden el orden del día, que suele durar como mucho media hora, se prolongó 5 horas.
El Partido Socialdemócrata hará todo lo posible para impedir las enmiendas de dichas leyes, ya que éstas llevarían al país a una situación similar a la de Grecia, advirtió Bohuslav Sobotka, el presidente de esta agrupación.
Los partidos de oposición respondieron las tácticas de demora de la izquierda al haber aprobado las negociaciones nocturnas y de fin de semana.
La película Alois Nebel, que se estrenó este septiembre en el Festival de Venecia, se presentó para competir por la estatuilla de Oscar, escribe Mladá Fronta Dnes.
Se trata de la primera película checa creada con el método de la rotoscopía, que consiste en dibujar los cuadros de animación sobre un fondo fílmico original en el que actúan actores vivos.
Alois Nebel es una película que se basa en un cómic del mismo nombre, cuyo protagonista es jefe de estación de ferrocarril de una región fronteriza.
A través de esta inscripción, la película llega a ser el primer filme checo que se presenta en la categoría de dibujos animados que se abrió en 2002. Uno de los favoritos indudables de esta categoría son Las aventuras de Tintín de Steven Spielberg.
Ambas películas luchan por la simpatía de los espectadores en los cines checos. El primer fin de semana, el héroe Tintín fue visto por 30.000 espectadores checos, mientras que a Alois Nebel lo han conocido en 5 semanas unos 70.000 espectadores. Y hasta aquí el resumen de prensa de este miércoles. sintonizan Radio Praga, que transmite para ustedes desde la capital checa.
Panorama checo.
Tras su paso por el Festival Internacional de Cine Documental de Jihlava, donde fue el principal invitado extranjero, el realizador español Basilio Martín Patino presentó sus películas también en Praga. En el Cine Ponrepo mostró este martes dos de sus trabajos y se dio tiempo para dialogar con el público capitalino, informa Gonzalo Núñez.
Basilio Martín Patino se sentó el martes por la tarde en una butaca del Cine Ponrepo de Praga y vio por enésima vez su filme documental Canciones para después de una guerra, esta vez en compañía del público praguense. Antes ya había compartido sus experiencias como realizador con el público que asistió al Festival Internacional de Cine Documental de Jihlava, clausurado el domingo en esa ciudad checa que marca la frontera entre Bohemia y Moravia. Al presentar Canciones para después de una guerra, Patino dijo que eran solo eso, las canciones que él escuchaba de niño mientras los adultos se mataban en una guerra. Aunque después, con más calma, matizó sus comentarios y analizó fríamente su película más famosa en entrevista con Radio Praga.
Yo soy ya mayor y entonces forma parte de una historia y es como te añora muchas cosas, muchos recuerdos, se ven las cosas de otra forma. Esta es una película, pues hombre, yo ahora veo la cantidad de efectos que tiene y pero bueno, lo hecho está. Y creo que ha funcionado así, ha ido muy bien. Creo que ha ido por todo el mundo, a festivales, lo mismo a Rusia, que a Pekín, a las ciudades más extrañas. Cosa que nosotros no podíamos esperar cuando lo hicimos, porque era un juego entre gente joven. Y era un juego deseoso de hacerlo como, no sé, como venganza, como sobre lo mal que le habíamos pasado y lo que había sido.
Canciones para después de una guerra estuvo censurada hasta la muerte de Franco, algo que Martín Patino ya sabía que iba a suceder cuando la preparaba.
La película la hicimos improvisando, como se nota en la película, y con materiales muy elementales, con muy poquito dinero, básicamente. Y pasándolo muy bien, con mucho sentido del humor, que era la única forma de hacer esto.
Usted decía que ya sabía que los iban a censurar, así que no le importaba.
Hombre, vivía todavía más Franco, estábamos en un... Era inevitable. Era la única forma de hacer esto, asumiendo la responsabilidad que nos iba a venir encima.
Tras la muerte de Franco en 1975, la película se pudo estrenar en los cines de España y fue un gran éxito, recuerda el cineasta.
Al principio estaba duro, ya había que ocultarse. Y luego, cuando se pudo poner, pues de repente España se enteró y fue un éxito y se puso en toda España de una forma. Y ya nos compensó. Hubo problemas, venían los guerrilleros de Cristo Rey a poner, a dar lata y a amenazar, entraban, tiraban petardos, pero era lo normal en esos casos, casi totalmente pintoresco.
Llamó la atención que Patino llegara casi a pedir disculpas al público checo por los errores de una película de juventud. Él lo explica de la siguiente manera.
No, tienes que pedir disculpas, no, que la hicimos así. Incluso creo que eso tiene una especie de encanto, de...
Como naif.
Sí, y de eso éramos conscientes. Y casi incluso lo fomentábamos. Y hacíamos bromas y repeticiones y cosas que... Y la gente lo capta. Y meter a gente conocida. Fue a hacer una fiesta. Esta película, dentro de lo duro que era, y que había que encontrar, el material lo encontrábamos en el rastro, donde había películas viejas y buscábamos. Fue una aventura bonita y irrepetible.
Una vez concluida la función, llegó el diálogo con el público checo, mientras el historiador, académico y crítico David Čeněk hacía de traductor. Una de las preguntas más recurrentes fue acerca de las fuentes de todas las imágenes y si acaso eran reales. A lo que Patino replicó, «No crean todo lo que ven, no hay que fiarse de nada, muchas imágenes están falseadas». Porque en la obra de Martín Patino, realidad y ficción siempre se han mezclado y eso él nunca lo ha negado, al contrario, le gusta hacer gala de eso. Después vino la presentación de Caudillo, la emblemática película en la que Martín Patino hace su personal ajuste de cuentas con el dictador Franco. El agregado cultural de España en Chequia, Álvaro Díaz Duque, que presentó la cinta, sostuvo que se trataba de un acontecimiento volver a presentar Caudillo 30 años después de su primer pase en el país en el Festival de Carlo Vivari. Basilio Martín Patino también habló de Caudillo con Radio Praga.
Es una película dura, es una película hecha cuando yo ya era mayor. Bueno, un poquito. Y es, ya está más pensada. Es una película más terrible. Se ven las cosas de otra forma. Hombre, Franco es una figura ya conocida. Y yo voy explicando cosas de Caudillo, pues ya sin bromas. Se va explicando con todo el dolor. Ya lo hicimos conscientes y de mayores. Y es otra actitud. Aparte de que ya entonces no había censura, ni había. Dijimos lo que creíamos que debíamos decir. Y usamos muchas voces que nos respaldaban, de poetas y de muchas escenas conocidas. Era otro juego.
Otra de las películas que el público checo pudo ver de Patino, pero esta solo en Jihlava, fue Queridísimos Verdugos, otro de sus grandes éxitos.
Hombre, está en esa línea, en otra forma. Los verdugos no es la guerra civil, pero es la consecuencia de una forma de ser española, donde hay la pena de muerte todavía y donde se ha aplicado de una forma gratuita y terrible. Y los verdugos pues eran tres pobres desgraciados, patéticos, que daban pena y que hicieron muy bien, sin ser consciente, a base de vino y de dinero y de... Pero la única forma de que contaran la realidad del franquismo que estaba ahí. Cuando lo pusimos tuvimos muchos problemas, ahí sí que nos persiguieron, pero la tuvimos escondida.
La censura fue una constante en el trabajo de Martín Patino y esa fue la base de sus diálogos con el público checo, tanto en Jihlava como en Praga. De alguna manera, los trabajos de este realizador vital para entender la España de las últimas décadas sobrevivieron al franquismo y hoy son estudiados en escuelas de todo el mundo. Y por eso él fue la principal figura de Jihlava este año.
Hasta aquí la emisión de Radio Praga. Queridos amigos, de ustedes se despide Bárbara Vázquez. Y si desean ponerse en contacto con nosotros, pueden enviarnos cartas a la dirección Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa. O pueden escribirnos un email a nuestro correo electrónico cr@radio.cz. Que pasen un buen día y hasta la próxima.